Vamos a tener en total 4 charlas o 4 talleres. Qué bueno que muchos de ustedes están tomando sus apuntes. Por favor, tomen los títulos de las 4 charlas para que veamos cuál es la secuencia que vamos a seguir. Acuérdate que se trata de conocernos, encontrar nuestra necesidad y luego volvernos hacia Jesús. Ese es el camino. Entonces, la charla número 1, esta primera predicación, se llama oscuridad. La segunda se llama penumbra. La tercera se llama claridad. Y la cuarta se llama esplendor. Repito, si no trajo donde escribir, recuerde que siempre puede utilizar su teléfono inteligente. Todos esos teléfonos tienen siempre una aplicación para tomar notas. Una vez más repito, la importancia de tomar notas es que el Espíritu Santo tiene cosas que le quiere decir a usted. Entonces no se pierda de ese susurro del Espíritu. Yo soy solamente una voz que pasa, pero el Espíritu quiere darle a usted seguramente palabras precisas, palabras que son suyas. Las 4 charlas: oscuridad, penumbra, claridad, esplendor. Ustedes se dan cuenta que estas 4 charlas son un camino. Un camino que nos lleva precisamente de las tinieblas hacia la luz. Porque lo que queremos es que nuestro Señor Jesucristo llene con su luz maravillosa nuestras vidas. Lo que queremos es que Jesús llene con su esplendor nuestras familias. En este año, que es año de reflexión sobre la familia por voluntad del Papa Francisco, nosotros queremos caminar, queremos avanzar de las tinieblas a la luz. Por última vez, los 4 títulos: oscuridad, penumbra, claridad, esplendor. En la primera charla vamos a hablar de la oscuridad, entonces. Concretamente vamos a referirnos a cuáles son aquellas cosas que oscurecen nuestra vida, que oscurecen la vida de pareja, que dificultan que cada uno se conozca a sí mismo y que dificultan que cada uno pueda conocer a los otros, conocer a tus hijos, conocer a tu pareja. ¿Cuáles son los elementos que están trayendo oscuridad? Evidentemente, aquí debe cumplirse lo que dijo Jesús en el Evangelio: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? O sea que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué es lo que nos tiene o qué es lo que pretende retenernos en la oscuridad. Y ese es el objetivo de esta charla. Son 4 predicaciones y cada predicación tiene 5 puntos. Aquí vamos a ser muy esquemáticos, muy organizados. 4 predicaciones y todas y cada una tienen siempre 5 puntos. Entonces, esta primera, sobre la oscuridad, nos va a señalar 5 elementos que lamentablemente nos llevan como esclavos en la oscuridad. El primer elemento es indudablemente la soberbia. La soberbia oscurece la mente. La soberbia oscurece nuestra capacidad de diálogo. La soberbia es propia del príncipe de la mentira y del príncipe de las tinieblas. El grito de guerra de Satanás es: no serviré. Ese es el lema. Esa es la consigna. Ese es el grito de guerra del diablo: no serviré. Y de esa manera y con ese grito empieza la oscuridad en nuestra vida. Es importante darse cuenta por qué la soberbia trae oscuridad. Y es importante darse cuenta que todos, todos estamos tentados por la soberbia. La soberbia no es un problema solamente masculino o femenino. No es un problema solamente de los adultos. Hay soberbia que acecha a los niños. Hay soberbia en el anciano. La soberbia es la puerta para todos los venenos. ¿Por qué la soberbia oscurece? Porque la soberbia es una especie de entronización del yo. Y cuando entronizamos nuestro yo, entronizamos nuestras opiniones, nuestras versiones de las cosas, nuestra mirada sobre el mundo. La razón por la que la soberbia oscurece es porque al entronizar nuestro yo, entronizamos también nuestras opiniones y consideramos que son las únicas válidas. Por eso, con mucha facilidad, la persona soberbia va a utilizar un lenguaje que generaliza y que estrangula a su interlocutor. El lenguaje de la soberbia es el lenguaje del siempre y del nunca. Tú siempre me has dicho, es que tú nunca me has entendido. Siempre, nunca, ahí empieza a oscurecerse el diálogo. La persona soberbia utiliza demasiado frecuentemente estos adverbios, siempre y nunca. Y son adverbios peligrosísimos. Tú nunca pones cuidado cuando te hablo. Esa generalización hace un daño salvaje. Porque cuando utilizamos ese tipo de lenguaje, le estamos cerrando la voz, le estamos cerrando la boca a la otra persona. Es que tú nunca me escuchas. Ese modo de hablar está impidiendo que la otra persona diga algo a su favor. Las expresiones siempre y nunca son expresiones brotadas del árbol ponzoñoso, el árbol venenoso de la soberbia. Hacen muchísimo daño. La soberbia oscurece porque la soberbia hace que yo solamente me escuche a mí mismo. La soberbia rompe el diálogo. Hay un descubrimiento que han hecho muchos psicólogos recientemente, lo he leído en varias partes. El diálogo se daña cuando yo no estoy escuchando a la persona que me habla, sino solamente preparando mi respuesta. Y muchas veces eso sucede en las discusiones de pareja y en las discusiones entre padres e hijos. No se están escuchando, sino que ella está hablando y él está esperando a que ella pase saliva para entrar con su propia versión y con su propio ataque. Y por supuesto que donde no hay escucha, no hay diálogo. Donde no hay diálogo, no puede haber comprensión, no puede haber perdón, no puede haber camino. Por eso la soberbia es la fuente principal de orgullo. Necesitamos, por supuesto, luchar contra esta obra, que es una obra de las tinieblas, la obra de la soberbia. Es impresionante, mis hermanos, impresionante lo que encontramos en el capítulo 7 de San Juan. Ustedes tienen ahí sus Biblias y además están tomando apuntes. El capítulo 7 de San Juan nos habla de la curación de un enfermo, la curación de un ciego. Vamos a encontrar ese texto aquí porque creo que es importante que lo veamos. Lo que más nos va a llamar la atención es la parte final de lo que Cristo dice. Dice, ahora hay una falla en la cita, es el capítulo 9, yo dije capítulo 7 y es el capítulo 9, el del ciego, correcto, capítulo 9, me corrijo, Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Acuérdate que el título de esta primera charla es oscuridad, entonces tiene mucho que ver con la ceguera que es una forma de oscuridad. Bueno, en el capítulo 9, que ustedes lo van a leer después, aparece la curación de un ciego de nacimiento. Y ustedes saben que después de que Jesús cura al ciego, hay una cantidad de ataques contra ese hombre que ha sido curado. Concretamente, los fariseos cuestionan la curación. ¿Tú si eras realmente ciego? Incluso llaman a los papás del ciego para preguntarle: ¿este es el hijo de ustedes? ¿Es verdad que nació ciego? Los fariseos a toda costa quieren denigrar de Cristo, y por eso quieren achicar las obras de Cristo, y por eso quieren negar también que el milagro haya sucedido. Pero no logran negarlo, porque es un milagro perfectamente evidente. Lo que me llama la atención de ese texto es la manera como termina. Hacia el versículo 36-35, Juan capítulo 9, versículo 35, encontramos lo siguiente: Jesús se enteró de que habían echado fuera al hombre que había estado ciego. Encontrándose con él, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: ¿le has visto? El que está hablando contigo, ese es. Recordemos que la curación de este ciego de nacimiento sucedió de un modo muy especial. Jesús mandó al ciego que fuera con barro en los ojos hasta la piscina de Siloé y allá se lavara, y cuando él se lavó, entonces ya recuperó la vista. O sea que este ciego no conocía el rostro de Cristo, solo conocía la voz de Cristo, porque Cristo le había hablado, pero no conocía el rostro. Por eso, cuando Cristo le pregunta: ¿crees en el Hijo del Hombre?, el ciego dice: ¿quién es para que crea en él? Pero la voz la reconoce, es la voz del que le devolvió la vista. Y Jesús le dice: lo estás viendo. Y entonces, ¿qué sucede con el hombre? Él entonces dijo, versículo 38, él entonces dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Sigo en el versículo 39, que nos interesa mucho para cerrar este primer punto sobre la soberbia. Y dijo Jesús: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Una frase extraña, ¿no? Para que los que no ven, vean. Ahí se refiere a las curaciones que él hace. Y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos, los que habían expulsado al hombre de la sinagoga, algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado. Es decir, el hecho de no poder ver con los ojos no es pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esa es la soberbia. El soberbio cree que tiene visión 20-20. El soberbio cree que nadie le puede enseñar nada. El soberbio cree que se las sabe todas. El soberbio cree que su palabra es la única que importa. El soberbio cree que no necesita escuchar. Y eso destruye la relación de pareja, destruye la familia. A veces utilizamos cosas de nuestra experiencia o de nuestro orgullo para apoyar esos actos de presunción. Por ejemplo, el hombre que dice: eso, las mujeres no saben sino llorar y quejarse. El desprecio hacia la mujer supone una soberbia masculina que enceguece. El desprecio hacia los hijos: ¿qué me puede enseñar a mí un hijo? ¿Qué me puede enseñar a mí uno que nació ayer? La verdad, hermanos, es que la actitud de la soberbia nos cierra. Ni porque seas hombre, ni porque seas mujer, ni porque seas grande, ni porque seas chico, porque también existe soberbia en los hijos. Mi papá no sabe nada. Mi papá es un viejo desactualizado. Mi esposo no entiende nada. Ese tipo de juicios absolutos son los juicios propios de la soberbia, y esos juicios, por supuesto, destruyen la capacidad de encontrarnos. Entonces, son 5 fuentes de oscuridad. Cada charla tiene 5 puntos. La primera fuente de oscuridad se llama soberbia. Y ya vemos por qué la soberbia oscurece. Porque el que vive en la soberbia entroniza su propia opinión. A veces las personas llegan a admitir los errores, pero ahí sucede como el viejo chiste. Un señor fue donde el doctor, fue donde el psicólogo y le dijo: doctor, necesito su ayuda. Muy bien, le voy a colaborar, pero le advierto una cosa, doctor. Es el paciente, y fíjate el lenguaje. Le advierto una cosa, doctor. El tema de mi prepotencia lo vamos a hablar cuando yo diga. Entonces, así también hay personas que, obligados por la evidencia, reconocen que tienen un problema, pero siempre, debido a la soberbia, se creen capaces de resolverlo. Esto ha llevado a la ruina económica, moral, afectiva, a muchos. Por ejemplo, con el tema del alcohol. Date cuenta, Arturo, o Carlos, o José, o el nombre que sea. Date cuenta que tienes un problema con el alcohol. Sí, ya me di cuenta, ya lo estoy manejando. O sea, lo mismo del doctor, ¿no? Yo sí tengo un problema de prepotencia, pero yo veré cómo me arreglo mi problema de prepotencia. ¿Eso es qué? Soberbia. La única solución para la soberbia la encontraron hace muchísimos años los santos evangelios. Apareció precisamente en el texto de hoy. ¿Te acuerdas? El leproso. Pedir ayuda. ¿Qué es pedir ayuda? Es reconocer que mis recursos interiores, mis ideas brillantísimas y mi voluntad de hierro no son suficientes. Eso es pedir ayuda. Esa es la única manera de derrotar la soberbia. De ahí el éxito que suele tener ese medio de acción, ese medio de recuperación de adictos, que es Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque lo primero que le enseñan al alcohólico es a reconocer: necesito ayuda. Entonces, por ahí van las cosas, hermanos, por ahí empezamos. Por reconocer que necesitamos ayuda. Y si necesito ayuda, quiere decir que todas mis ideas brillantes, toda mi voluntad de hierro y toda mi experiencia de décadas y décadas y décadas, casi centurias, toda mi experiencia es inútil. Necesito ayuda. Bueno, esa es la soberbia, la primera fuente de oscuridad. Créanme, mis hermanos, que podríamos dedicar todo el retiro solamente a luchar contra este enemigo y no sería tiempo perdido. Porque no hay nada que le haga tanto daño a la vida humana como la soberbia. La soberbia te inscribe, te matricula automáticamente en la escuela de Satanás. Automáticamente. Esa es la escuela siempre abierta, 24 horas al día. Lamentablemente el demonio tiene matrículas abiertas todo el día y toda la noche. Y en el momento en el que nos dejamos llevar por la soberbia, automáticamente se registra matrícula de honor gratuita y perpetua para Nelson Medina por su soberbia. Eso queda registrado allá. Peligrosísimo. Yo no quiero estar en esa escuela. Yo no quiero que ese sea mi maestro. Yo quiero que mi maestro sea aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y ¿qué? Manso y... No, a esta gente no le sale la palabra. Yo he visto que a los soberbios no les sale la palabra humilde. No sé si es que haya mucha soberbia aquí en el salón, hay problemas de sonido, creo que no es el sonido. ¿Cómo dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por algo Jesús dijo: aprended de mí que soy humilde de corazón. Y eso lo tiene que aprender ¿quién? Todos. Sacerdote tiene que aprender a ser humilde. El casado tiene que aprender a ser humilde. La mujer que jamás ha faltado en la fidelidad al matrimonio tiene que aprender a ser humilde. El hijo tiene que aprender a ser humilde. Todos tenemos que aprender a ser humildes. Ese era el punto número uno. Vamos al punto número dos, porque el tiempo corre, mis hermanos. El retiro avanza y no podemos perder un segundo. Segundo punto. La segunda fuente de oscuridad se llama ignorancia. la ignorancia. La ignorancia supone la falta de conocimiento. Y por supuesto que la falta de conocimiento en sí misma es una forma de oscuridad. La ignorancia tiene muchas dimensiones. La ignorancia de quién es uno. La ignorancia de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. La ignorancia de cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. La ignorancia de cuáles son los peligros de la época en que nos encontramos. La ignorancia sobre cuáles son los recursos que la iglesia pone a mi favor a través de los grupos, las obras de evangelización. La ignorancia hace un daño terrible. Y la ignorancia tiene muchísimas dimensiones, muchas. Pero creo que la forma de ignorancia que hace más daño es la ignorancia sobre uno mismo, el desconocimiento sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque hay una frase que no se nos debe olvidar, está en el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Dice el apóstol San Pablo: Cristo reveló a su Hijo en mí. El lugar donde Cristo quiere revelarse es precisamente en tu vida. El libro donde tienes que leer la manera como Dios te ha amado se llama tu vida. Si no tomas el libro de tu vida, si no aprendes a leer el libro de tu vida, Cristo será siempre un desconocido para ti. Cristo será siempre una historia de cosas que le pasaron a otras personas, que le pueden pasar a otras personas, que quizás le sucederán a otras personas. Pero la única manera de que tú tengas un encuentro personal fructuoso con la persona de Jesucristo, la única manera de que tú tengas un encuentro transformante con el Hijo de Dios, es que aprendas a leer el libro de tu vida. Hay frases de amor, hay frases de misericordia que están ya escritas en el libro de tu vida, pero si no lees el libro de tu vida, hermano, entonces te pierdes de esas frases. Y el que desconoce el volumen de amor que ha recibido, el que reconoce la potencia del amor de Dios que ya ha llegado a su vida, esa persona cae en la ingratitud, esa persona cae en el extravío. La vida es muy complicada, pero Dios te ha dado señales, señales de su amor, señales de su palabra. La ignorancia de todo lo que Dios te ha dado y de todo lo que Dios te ha querido decir hace que tú sientas a Dios lejano. Pero apenas aprendas a leer el libro de tu propia vida, vas a descubrir que siempre estuvo contigo. Dice hermosamente el libro del Deuteronomio, tarea, buscar la cita bíblica. Dice el libro del Deuteronomio: Dios ha caminado contigo como un padre lleva a su hijo de la mano. Y hay una parábola muy famosa, la parábola de las huellas en la arena, que muchos de ustedes ya conocen. Este es un hombre que tuvo una visión. Él vio que había una playa y en la playa había dos pares de huellas, y se dio cuenta que unas huellas eran las suyas y otras huellas eran las de Cristo. Pero cuando llegaban los pasajes más oscuros, porque en el cielo se iban proyectando los pasajes de su vida, pero cuando llegaban los pasajes más oscuros, los momentos más difíciles de su vida, solo había un par de huellas. Y entonces este hombre se puso a llorar y con rabia le dijo a Dios: ¿y por qué me dejaste solo en los momentos más difíciles? Y le respondió Jesucristo: yo no te dejé solo. Cuando veías un solo par de huellas, es porque yo te estaba cargando y tú no te habías dado cuenta. Por eso no podemos ignorar nuestra propia historia. Hay que aprender a leer el libro de la propia vida, no lo ignores. Descubre que cada cosa que recibiste desde el primer día de tu vida fue regalo. Si tuviste unos papás creyentes, deberías levantarte y levantar tus manos y decir: gracias, Señor. Mucha gente nunca tuvo eso. Si recibiste el regalo del bautismo, el regalo de la fe, si tuviste evangelización, de tantas maneras te ha hablado Dios. Se cumple seguramente en ti lo que dice el Señor por boca del profeta Oseas: yo quise atraerte con correas de amor. ¡Qué cosa tan linda! Dios ha querido atraerte con ternura. Tú y yo hemos sido unos rebeldes, pero Dios ha querido llamarnos con ternura, como a corceles indómitos, como a caballos briosos y rebeldes. El Señor nos ha enlazado, pero con correas de amor para atraernos, y no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios y cuánta resistencia le has puesto, sí o no? ¿Qué trabajo para que muchas personas lleguen a un retiro espiritual? Por supuesto, esto no puede ser regaño para ustedes que sí vinieron, pero ustedes se dan cuenta que muchas veces Dios lo invita a uno, y uno es buscando disculpas, y uno es buscando pretextos, y uno es aplazando la hora. Date cuenta, por favor, de cuántas maneras te ha llamado Dios. Esta fue la reflexión que se hizo San Agustín, y con lágrimas en los ojos le decía al Señor: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. ¿Cuántas veces le hemos puesto resistencia a Dios? ¿A cuántos congresos, encuentros, retiros? ¿A cuántas predicaciones? ¿Cuántas veces nos ha llamado Dios a través de otras personas? Y qué fácil nos resultó muchas veces rechazar esas invitaciones, porque siempre teníamos algo más importante que hacer. Hoy es el día para decirle al Señor: reconozco que yo no he leído el libro de mi propia vida. Reconozco, Señor, que en mi historia tú me has llamado muchas veces, y que cada uno de tus llamados era una señal de amor. Tú me has llamado con amor, tú me has amado desde siempre, Señor. Eso, esa es la ignorancia que hay que vencer en primer lugar. Luego, hay que vencer la ignorancia de la palabra divina. ¿Cómo es posible que todavía quedan muchos hogares de católicos donde la Biblia está recolectando, en una biblioteca está recolectando polvo? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve esa Biblia sin abrir? ¿De qué sirve esa palabra ahí, cerrada, sellada? Y qué ironía, tantas personas que se sientan en una silla de la casa, se sientan en el sofá de la sala, completamente confundidos y dolidos. ¿Yo qué hago con este problema? ¿Yo qué hago con este hijo? ¿Yo qué hago con esta tentación que me agobia? Y a un metro de distancia tiene la Biblia cerrada, sellada. Eso no puede seguir así. Las Biblias cerradas son gritos mudos que nos acusan. Hermanos, ¿y qué plan puede ser bueno para leer la Biblia? Lo que yo he visto que ayuda más a los católicos es: sigue el plan de lecturas que nos propone la Iglesia con la misa de cada día. Hay muchas revistas, gracias a Dios, los católicos estamos despertando. Hay muchas revistas que presentan la lectura de cada día, la presentan ahí, a veces con una pequeña meditación para ayudarte. Haz oración, no ignores al Dios que te amó tanto. Dice Jesucristo, capítulo 17 de San Juan: la vida eterna consiste en conocer a papá Dios y al que Él envió, o sea, al mismo Jesús. Y nos dice el gran San Jerónimo: ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Apégate a la palabra divina. Apégate a los salmos. Apégate a la lectura que te propone la Iglesia cada día. Mira, la Iglesia nos ha preparado unos banquetes maravillosos. Las lecturas de la misa. Las lecturas de la misa son un banquete precioso de sabiduría y de amor. Y tú le has dejado ese banquete servido a tu madre, que es la Iglesia. La Iglesia te prepara ese banquete y te lo sirve para que tú lo puedas aprovechar y lo puedas disfrutar. Y hay mucho católico que nunca tiene tiempo para eso. Por favor, las que son esposas, las que son mamás, díganme si se siente agradable preparar un buen desayuno y que luego llegue el esposo y diga: ay, bueno, amor, gracias, pero no voy a comer nada, adiós, y que te dejen todo servido. A ver si eso se siente agradable. A ver si se siente agradable que tú esperes hasta tarde al hijo que viene de la universidad porque tenía un gran examen y te diga: no, mamá, ya comí con unos amigos, ahí queda eso, o se lo echamos al perro, lo que sea, hasta mañana, mamá. ¿Se siente bien? Hermanos, la iglesia todos los días nos prepara un banquete que se llama su palabra. Entonces hay que tomar acciones para que esa palabra llegue a nuestra vida. No podemos ignorar la palabra divina. Sobre todo por una cosa, porque Jesús dice, capítulo 10 de San Juan: mis ovejas conocen mi voz. ¿Cómo vas a conocer la voz de Cristo, por Dios, si no lo escuchas? Hay que oírlo, hay que oír a Jesús muchas veces, hasta que el acento de Cristo, hasta que el énfasis de Cristo quede profundamente grabado en tu corazón. Hay otro tipo de ignorancia y es el último que voy a mencionar. Dice la palabra divina, capítulo 2 del libro del Génesis: hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Quiere decir que es voluntad de nuestro Padre Celestial que en la especie humana haya hombres y mujeres. Y esto es maravilloso, pero hay que tener cuidado de no caer en una ignorancia a la que parece empujarnos el mundo en el que vivimos hoy. Porque el mundo en el que vivimos quiere meternos en una cultura que no es cultura, sino incultura, de la androginia, es decir, la confusión de lo masculino y de lo femenino, como si no importara la distinción. Un paso hacia la cultura andrógena, es decir, la confusión entre hombre y mujer, un paso en esa dirección, es la exaltación de todo lo homosexual, porque esa es una manera de que no importe la preferencia o la orientación sexual de la persona. Mira, en todas partes, pero especialmente en la pareja, es necesaria la valoración de los dones propios de la mujer y de los dones propios del hombre. Esa valoración es importantísima. Es decir, hablemos un momentico a los varones. Queridos hombres, queridos varones, es muy importante que ustedes sientan la alegría de tener mujer. Es importante que ustedes sepan cuáles son los tesoros propios del genio femenino, del que habló tan elocuentemente un papa felizmente canonizado, San Juan Pablo II. El documento clave para leer se llama La Dignidad de la Mujer. Creo que esa es la traducción que se ha difundido en español. En latín llaman Mulieris Dignitatem, Mulieris Dignitatem. Hay que leer ese documento. Si tú eres hombre y estás casado, o te vas a casar, si estás pensando casarte, descubre el tesoro de lo que es el ser femenino. La mujer no es como tú en muchas cosas. La mujer tiene su propia riqueza, su propio estilo, su propio genio, que a veces puede ser mal genio también. Porque tampoco vamos a decir que todos son ventajas en la mujer. Lo mismo la mujer. La mujer ha de esforzarse en conocer, la mujer no debe ignorar cómo es el varón. A veces las mujeres creen que conocen todo sobre el varón, simplemente porque usualmente la mujer tiene mayor capacidad de observación en términos de psicología. Pero la verdadera sabiduría va mucho más allá de eso. Entonces, un tema en el que hay que profundizar, especialmente hoy, por toda esta confusión que hay con la ideología de género, un tema en el que hay que profundizar mucho es: ¿cuáles son los dones y características particulares de la mujer? Donde también van a aparecer algunas limitaciones que son muy propias del ser femenino. ¿Y cuáles son las características y los dones propios del hombre? Es muy importante que las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen su pareja, la mujer que tiene su esposo, la mujer que tiene su cortejo, como dicen hermosamente en Bolivia, La mujer que tiene ese hombre, es importante que sepa y que sienta la alegría y al mismo tiempo conozca las limitaciones que tiene esa pareja. Esa ignorancia también hay que vencerla. Para mí, en la medida en que yo he podido servir como consejero y como acompañante de estos temas de pareja, para mí el ideal es que el hombre se llene de sabiduría sobre cuáles son los dones y riquezas propias de la mujer, y la mujer se llene de sabiduría sobre cuáles son los dones y riquezas propias del hombre, de modo que cada uno sepa valorar lo que tiene al lado y juntos luego puedan valorar lo que significa tener hijos e hijas. Esa ignorancia hay que vencerla. Tercer punto. Viene el problema de la vanidad. La vanidad es una hija de la soberbia, pero hay diferencias que me han llevado a considerar este punto aparte. La vanidad. Concretamente, ¿a qué me quiero referir? Quiero referirme al deseo que se da tantas veces de conservar una cierta imagen. Por ejemplo, muchas veces los hombres queremos a toda costa conservar una imagen de que somos fuertes. Yo soy fuerte, yo... Incluso en el lenguaje coloquial se utilizan expresiones que van en esa línea, ¿no? La persona que se considera fuerte dice... No, yo no soy como las mujeres, yo no soy como las viejas, dicen en algunas partes. No soy como las viejas, es decir, las viejas, las mujeres, son débiles. Nosotros los hombres somos fuertes. Y esa idea de que el hombre es fuerte y de que el hombre tiene que ser fuerte, muchas veces lleva a lo que se llama analfabetismo emocional. Es decir, la vanidad masculina, el querer presentarse siempre como el fuerte, hace que muchas veces el hombre caiga en analfabetismo emocional. Llámase analfabetismo emocional la incapacidad de interpretar y de expresar los propios estados de ánimo y los estados de ánimo de las otras personas. Eso es gravísimo. A mí me marcó mucho la historia de una pareja, un matrimonio al que quiero mucho y bendito sea Dios, seguimos siendo buenos amigos. Esta historia sucede en Colombia. Este matrimonio en algún momento estaba pasando por unas graves dificultades y pidieron ayuda y fueron a consulta con un buen psicólogo. Y bueno, dentro de la conversación les dice el psicólogo esta pregunta, le pregunta a ella y luego le pregunta a él: ¿usted cómo se siente en este momento? Y bueno, la mujer decía muchas cosas de cómo se sentía, pero lo que quiero subrayar es que cuando le pregunta el psicólogo al hombre, al varón, le pregunta: ¿usted cómo se siente? El hombre no sabe qué decir. No sé, pues no me siento bien, pero no sé qué decirle. No sé, estoy incómodo, no sé qué decirle. Pero está triste, tal vez, pues creo que sí. Oiga, el hombre era un libro cerrado ante sí mismo. Eso se llama analfabetismo emocional. Muchas veces el rostro de piedra y la falta de interacción es un mecanismo de defensa en el varón, porque resulta que las mujeres practican psicología con los esposos. Entonces las mujeres empiezan a analizarle la cara, por qué hizo, por qué no hizo, por qué se rió, qué estará pensando, hoy por qué cambió. Oye, tú siempre, los sábados por la mañana, siempre haces el crucigrama, ¿por qué hoy no lo hiciste? Bueno, no sé, no hay una razón especial, no, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? No, pues, no se me ocurrió, pero muy raro, porque siempre se te ocurre. Entonces los hombres se cansan de que estén estudiando psicología en la cara de ellos y van adquiriendo una cara plana, tiesa, que es propia de los 7 años de matrimonio. A los 7 años de matrimonio el hombre aprende un dominio perfecto de los músculos faciales. ¿Por qué? Porque está cansado de que la mujer estudie psicología en la cara de él. O sea que también hay error de parte de las mujeres. Me parece maravilloso, mujeres, que ustedes tengan tanta capacidad de análisis, pero tengan en cuenta que el sobreanálisis fatiga y el sobreanálisis empuja a los hombres a la inexpresividad emocional. Eso es grave y eso empobrece mucho la relación. Pero además del sobreanálisis femenino, también los hombres muchas veces descubren que mantener una cara de piedra es una manera de hacerse los fuertes y de presentarse como fuertes. Eso no ayuda. Esa es vanidad masculina, pretender que yo siempre soy fuerte y que yo puedo con todo. Pero también hay vanidad femenina, y la vanidad femenina muchas veces consiste en no reconocer los propios errores, porque para muchas mujeres es muy importante presentarse como yo soy la que nunca ha fallado, como quien dice todas las fallas que pueda tener esto son automáticamente tuyas. Después de años y años y de tener muy buenos amigos y muy buenas amigas, pero después de cada charla de estas pierdo amigas. Después de tener años de muy buenas amigas, me he dado cuenta que, aunque es difícil para todo ser humano decir las palabras "me equivoqué, discúlpame", aunque esas palabras son difíciles para todo ser humano, son entre 8 y 25 veces más difíciles de decir por una mujer. A las mujeres les cuesta un trabajo brutal reconocer sus errores, sobre todo delante del esposo. Porque una de las maneras de conservar una imagen de que yo soy la que nunca se equivoca y por tanto yo soy la única que tiene autoridad para juzgar el comportamiento de todo el mundo, una de las maneras es conservar una imagen de que yo no me equivoco. Por supuesto, ya dije, la vanidad está unida a la soberbia. Hermanos y hermanas, los hombres queremos aparentar que somos demasiado fuertes y las mujeres quieren aparentar que son demasiado perfectas. Eso hace daño. Eso no les sirve. Porque en una discusión típica, entonces el hombre va a tratar de permanecer cada vez más fuerte. Y en casos extremos, Dios nos libre, apelará incluso a la agresión física. Que eso no suceda jamás aquí. Pero llegan casos en que se dan. El hombre se presenta como más fuerte, como más duro, como más resistente. Como que las cosas le importan menos. Y la mujer quiere presentarse como la que nunca se equivoca, la que tiene toda la autoridad moral, la que nunca falla. El único que falla aquí eres tú. Un hombre que quiere presentarse como infinitamente fuerte y una mujer que quiere presentarse como infinitamente perfecta son la receta perfecta para un divorcio. Por eso yo les pido, parejas, en el nombre de Jesucristo yo les pido, sepan ustedes entender que a todo ser humano le duele y le cuesta presentar su rostro débil. A todo ser humano, sepan y entiendan, mujeres, que cuando ustedes quieren presentarse como las perfectas, ellos se van a presentar como los de piedra. Y es muy triste que tu hombre se vuelva de piedra, porque entonces va a buscar consejo, consuelo y ayuda en los amigos, o peor, en alguna amiga. Y eso es lo peor que puede suceder en el matrimonio en esas circunstancias. Así que, mujeres, obren de tal manera que su hombre, el hombre que está en la vida de ustedes, tenga la capacidad de decir "realmente me equivoqué", y que tú seas capaz de acoger esas palabras. Y hombres, obren ustedes de tal manera que las mujeres sean capaces de decir las palabras "me equivoqué". Esas son las palabras benditas que salvan matrimonios. "Me equivoqué, necesito ayuda". Es muy difícil decirlo, pero es necesario. Hay que quitarse esa vanidad, hay que quitarse ese modo de presentarse como que yo soy el fuerte y ella es la perfecta, yo soy la perfecta. No, eso no sirve. Cuarta fuente de oscuridad: los ídolos escondidos, las mentiras, las trampas, los engaños, todo eso es una misma familia Y todo eso aparece cobijado por una palabra muy triste que se llama egoísmo. El egoísmo. El pretender tener mi propia vida. El pretender seguir con mi vida. Porque yo tengo mis espacios. Es verdad que nos casamos, pero tú me respetas mis espacios, yo te respeto tus espacios. Y a medida que se van respetando los espacios, van quedando más espaciados. Es un tema difícil, es un tema difícil. Ciertamente, ciertamente hay espacios que es necesario conservar para el hombre o para la mujer. Es decir, un hombre obsesivo con los celos que sale a perseguir con una espía a la mujer para ver si cuando dijo que se iba a reunir con unas amigas, si son unas amigas o con quién es que se va a reunir, eso no va a funcionar bien así. Ciertamente se necesita un grado de confianza y ciertamente se necesita lo que usualmente llamamos unos espacios. Pero por favor, que esos espacios, aunque sean tuyos, estén abiertos, aireados y de alguna manera accesibles. Si esta mujer salió a encontrarse con un grupo de compañeras del colegio, regresa a las 10:30 de la noche, le pregunta el esposo, ¿cómo te fue? Bien. Y bueno, ¿qué hicieron o a dónde fueron? No, pues cosas de nosotras, tú sabes. En fin, eso es parte de mi espacio, ¿no? No hay nada de malo en que tú le digas, salimos, estuvimos, hicimos, de un modo general. No tendrás que dar todos los detalles porque no se trata de un policía ni de un espía. Es decir, la fórmula que estoy proponiendo es esta. Yo entiendo que tú puedes tener tu cuenta de Facebook, yo entiendo que tú puedes tener tus contraseñas, yo entiendo que tú puedes tener lo que se llaman tus espacios, pero te pido que sean espacios abiertos, aireados, donde se puede informar de una manera tranquila a la persona que es más importante para ti en esta tierra. No es cualquier mujer, es tu mujer. Por consiguiente, que tus espacios sean espacios abiertos. La mujer tendrá que ser muy precavida en el sentido de que si ella empieza con una actitud de espía y de desconfianza y de agobio y de estrangular al otro, no va a lograr lo que quiere. Aquí se necesita la buena voluntad de ambos. Se necesita que cada uno se acostumbre a tener sus propios espacios, como yo digo aquí, abiertos, aireados, y que cada uno se acostumbre a que, aunque tiene que estar atento al mundo del otro, no va a estrangularlo, no va a espiarlo, no va a agobiarlo. Es un equilibrio difícil, pero es la única manera de salir adelante en esto. Entonces, la cuarta fuente de oscuridad, ¿cuál es? Espacios cerrados. Y los espacios cerrados son, yo no quiero que mi mujer sepa esto, yo no quiero que él sepa esto. Típicamente los hombres tienen espacios cerrados cuando quieren manejar parte de su dinero o una parte de sus afectos de una manera que no es correcta. Ahí es donde se presentan espacios cerrados. Típicamente la mujer tiene espacios cerrados cuando quiere manejar dinero o tomar decisiones que considera que el esposo no compartiría. Entonces, cuarta zona de oscuridad, cuidado con los espacios cerrados, que son típicos del egoísmo y que son típicos también de las mentiras, las idolatrías, los engaños y los comienzos de la infidelidad. Llevamos cuatro fuentes de oscuridad. Las repito para que sigan el hilo, ya estamos llegando al final de esta charla. Primer punto, la soberbia. Segundo punto, la ignorancia. Tercer punto, la vanidad, donde él se cree el fuerte y ella se cree la perfecta. Cuarto punto, el egoísmo, es decir, los espacios cerrados. El quinto punto, gracias a Dios, es breve porque queremos cumplir con nuestros horarios. Quinto punto de oscuridad, parece una tontería, pero es gravísimo: la pereza, la mediocridad. Acuérdate que una relación de pareja siempre se construye todos los días. Todos los días. La pereza, es decir, el descuido en el cultivo de la relación de la pareja, daña, destruye, oscurece, confunde. ¿De qué manera la pereza confunde? Mira, hablemosle al corazón de los hombres. No obres de tal manera que tu mujer tenga que preguntarse: ¿será que todavía me quiere? ¿Será que todavía le gusto? ¿Será que le empezó a gustar otra persona? Si tu mujer tiene que hacerse esa clase de preguntas, ya la relación está en pésima condición. Los detalles de atención, de cariño, de ternura, de cercanía, esos detalles que tú tienes para con tu esposa, los detalles que tú reservas para ella, son los detalles que hacen que esas tinieblas, esos nubarrones, porque cada una de esas preguntas que dije es un nubarrón. Es muy triste que una mujer que te ha entregado su juventud, es decir, los mejores años de su belleza, tenga que preguntarse después de 10, 12, 15 años de matrimonio: ¿será que me equivoqué? Ese es un nubarrón. ¿Será que todavía me quiere? Ese es un nubarrón. ¿Será que todavía le gusto? Ese es un nubarrón. No permitan que lleguen nubarrones a su relación de pareja. Por supuesto, si un hombre es detallista, si tiene momentos románticos, si le dice de vez en cuando: necesitamos tiempo para estar los dos. Ah, pero es que los hijos, bueno, vamos a ver cómo hacemos con los hijos, que merecen su cariño, pero es que tú y yo tenemos que estar también solos. Es que también nosotros necesitamos tiempo para nosotros. No esperen, hombres, a que sea la mujer la que siempre proponga esas cosas. La mujer que usted tiene a su lado, querido caballero, es una mujer que se siente feliz, como usted no se puede imaginar, si después de un tiempo de matrimonio es usted el que le propone: necesitamos un tiempo para estar tú y yo juntos. Eso es clave. Y esa manera de obrar espanta a los nubarrones. En cambio, la pereza, el dejar de decir las palabras dulces, el dejar los detalles de cariño, el dejar de lado las caricias, no estoy hablando aquí de sexo. El mundo afectivo de la mujer no es solo sexo, muchas veces es más caricias y detalles que sexo mismo. Esos detalles de cariño hacen que la mujer tenga su cielo despejado, que no haya nubarrones. Queridos caballeros, eviten que en el cielo de sus esposas aparezcan nubarrones. Y una mujer que está tranquila, y una mujer que se siente amada, y una mujer que se siente segura, es mucho mejor compañía. En cambio, la mujer que está agobiada por la pregunta: ¿será que está pensando en otra? ¿Será que ya no le gusto? ¿Por qué pasan días y días y ni siquiera me voltea a mirar y ni siquiera me toca? Una mujer que tiene que hacerse esa clase de preguntas es una mujer que se va a volver como un fastidio para usted, caballero. Porque la mujer que tiene esas preguntas va a empezar a averiguar qué es lo que está pasando con usted, va a empezar a averiguar dónde está el corazón suyo y se va a convertir en un fastidio para usted. O sea que hasta por conveniencia propia, es mejor que usted sea detallista, romántico. Mire, va a tener mejor compañía en esa mujer. Pero ahora, esto que he dicho a los hombres, ahora hay que decirlo proporcionalmente también a las mujeres. ¿En qué sentido? En que la mujer también tiene que evitar ese tipo de nubarrones en el varón. ¿Y ese tipo de nubarrones cuándo surgen? Ese tipo de nubarrones típicamente surgen. Hay varios escenarios y no los puedo describir todos aquí. Pero un escenario que hace sufrir mucho a los varones y que les cuesta mucho trabajo decirlo a las esposas, y por eso yo hago aquí el trabajo feo, el trabajo sucio de decirles a ustedes, señoras, lo que les cuesta mucho trabajo decir a los esposos. Miren, un caso típico, no es el único, pero es muy importante decirlo aquí. Hay mujeres que cambian dramáticamente en su modo de tratar al esposo cuando empiezan a ser mamás. Y esto es muy difícil decirlo a un hombre, Los hombres o lo dicen mal o no se atreven a decirlo. Por eso tengo yo que asumir ese trabajo sucio y decirlo aquí. Resulta que el don de la maternidad es una cosa absolutamente maravillosa. En muchos aspectos es celestial, se podría decir, porque es un regalo del cielo ser fecunda y ser mamá. Es algo fantástico. Pero cuidado, mujeres, porque el caso se da, el caso sucede, de mujeres que están tan absolutamente fascinadas por todo lo que tiene que ver con el niño, el hijo, mis hijitos. Y llega el momento en el que se fascinan tanto que se les olvida que antes de tener hijos tuvieron esposo. No dejen de tener detalles de pareja y de mujer, no de amiga ni de socia que está en una empresa criadora de hijos. No traten al esposo como el socio criador de hijos. El esposo es el esposo, es un hombre que necesita tener su cielo despejado. Él, así tú tengas 2 hijos, 3 hijos, 8 hijos, 20 hijos, ese esposo necesita sentir que tú eres su mujer. Y necesita sentir lo que sintió Adán: esta sí es carne de mi carne. Necesita sentir: esta es la dulce, la bendita, la hermosa compañía para los años de mi vida. Entonces no permitan, mujeres, que les lleguen nubarrones al corazón de sus esposos. Si ustedes empiezan a descuidar a los esposos, así sea por causa de los hijos, están cometiendo un grave error. Yo sé que no es fácil. Ah, pero para eso se casaron. No es fácil. Ninguna vida es fácil. La vida del sacerdote no es fácil. La vida de la religiosa no es fácil. La vida del soltero no es fácil. La vida de la viuda no es fácil. La vida del separado no es fácil. No hay vida fácil. No existen las vidas fáciles. Toda vida cristiana, toda vida humana vivida en plenitud es difícil, pero es bella. Entonces hay que evitar la pereza, porque a veces, agobiada por los muchos problemas de los hijos, hay esposas que termina el día y están, por supuesto, agobiadas, completamente agobiadas. Y entonces, yo no estoy hablando aquí de sexo, ya hablaremos de sexo y de intimidad en otro momento, pero en este momento no estoy hablando de eso. Entonces dice ella: me voy a dar un duchazo, estoy en un agotamiento que no te imaginas. Bueno, ella se da su duchazo, se acuesta plácidamente al lado del esposo. El esposo siente: por fin la tengo. Así somos los hombres, ¿no? Por fin la tengo. Porque todo el día los hijos, claro que él quiere a los hijos, pero él tiene necesidad de sentir que por fin la tengo. Y en el momento en el que ella se recuesta, todavía no le da sueño, las mujeres gobiernan mejor la hora de dormirse que los hombres. Eso también he aprendido en años y años de ver lágrimas. Entonces la mujer se recuesta en la almohada, lo mira y ella siente que es un tesoro de mujer y ve esas curvas y ve esos ojos y ve esa sonrisa. Y entonces le pregunta ella a él: ¿Tú sabes dónde podremos conseguir una media libra de bicarbonato de sodio? Y él, que está mirando esos ojos de tonalidad indescriptible, que tienen el esplendor del amanecer y que por fin iba a decir una poesía, se ve enfrentado con el bicarbonato de sodio. ¿Y tú para qué necesitas media libre de bicarbonato de sodio? No es que a Andreita le pusieron una tarea porque ella sigue teniendo un problema con la profesora, porque la profesora dijo que no sé qué, y entonces la profesora de Andreita y Andreita y la profesora. Y el esposo dice: no, pues yo tengo un amigo que tiene venta de ese tipo de cosas y él puede conseguir el bicarbonato de sodio. Fue que me dijiste bicarbonato de, no, de soda. Bicarbonato de soda, yo creo que él, con él se puede hablar eso, yo creo que se puede conseguir un poco de eso. Ah, muy bueno. Oye, yo sí te conté lo que le pasó a Robertico. Imagínate que Robertico fue para el... Entonces empieza a hacerle... Yo sé que hay que hablar de los hijos, pero cuando las mujeres se vuelven tan excesivamente mamás que se les olvidan que también tienen al lado un hombre que necesita una mujer, y no estoy hablando solo de sexo, entiéndame bien, cuando las mujeres se les olvida eso, cometen un grave error, porque entonces el hombre se siente simplemente como si fuera un arreglador de problemas o como si fuera simplemente el proveedor de soluciones para los hijos y para la casa, y él necesita sentir mujer. Entonces se necesita una mujer que sepa apagar el switch, apagar el interruptor en un cierto momento y darse cuenta que tiene que desconectarse de muchas cosas para que ese hombre se sienta muy, muy, pero muy feliz de ser el que tiene a esa mujer. Eso requiere inteligencia y requiere trabajo. Que el hombre cuide los detalles, que la mujer cuide los detalles, requiere inteligencia y requiere trabajo. Es un cultivo permanente. Y a veces nos cansamos, todos nos cansamos. Y ahí viene la pereza. Y cuando llega la pereza, ahí nos equivocamos. Y cuando llega el error, empiezan a crecer nubarrones. Él empieza a sentir que él es simplemente un proveedor. Y ella empieza a sentir, ¿será que sí me quiere o quiere a otra? Esos nubarrones no les van a servir a ustedes. Hemos terminado. 5 fuentes de oscuridad. La soberbia fue el primero, ¿no? La ignorancia, el segundo. La vanidad, el tercero. Los espacios cerrados o el egoísmo es el cuarto. Y la pereza que hace que se nos olviden este tipo de detalles es el quinto. Hermanos, esta era la charla más dura. Si ya sobrevivimos esta, ya podemos seguir. Porque esta era la de la oscuridad. Luego tenemos que hablar de la penumbra, luego la claridad y terminaremos con el esplendor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.